Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico, porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el triángulo de la confianza.
Buenísimos días. A partir de este momento, mi invitada, usted y yo podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas y dirección del espacio corre a cargo de María Esther Aguiar, la asistencia informativa de Omar Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es jueves 26 de marzo de 2026 y asistimos al servicio 8039 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Vamos a retomar un tema relacionado con la jurídica en la vivienda, o sea, todos estos aspectos que tienen que ver con las relaciones jurídicas, todos estos asuntos que siempre despiertan gran interés entre nuestros oyentes. Así que retomaremos las transferencias de la propiedad de la vivienda en casos de fallecimiento y salida del país. Así lo habíamos dejado en enero, lo habíamos dejado en un stand-by, vamos a decirlo de esa manera, y vamos a retomarlo hoy ante la urgencia en el mes de febrero de atender otro asunto. Así que conmigo la licenciada Lourdes Rodríguez, como es habitual, para tratar estos asuntos relacionados con la vivienda. Usted ya sabe, tiene a su disposición los teléfonos 43-51-70-00, 43-51-70-01. Lourdes, todo suyo el programa, como siempre le hago.
Sí, buen día nuevamente para ti, Boris, para nuestros estimados radioyentes y bueno, también para el personal que se encuentra aquí en la cabina acompañándonos en esta transmisión. Nosotros en el mes de enero habíamos empezado, o sea, iniciamos el ciclo de programa que tiene que ver con las transferencias de la propiedad y por supuesto a la vivienda le atañe la transferencia por fallecimiento y la transferencia por salida del país. Por supuesto, fue un programa muy activo donde hubo muchas llamadas de los oyentes y bueno, siempre nuestra disposición para aclarar todas las dudas que nos plantean, pero bueno, se quedaron muchas cositas por tocar, como por ejemplo la tramitación, qué es lo que hay que presentar en la vivienda, o sea, múltiples cuestiones y lo dejamos para un próximo programa, pero después decidimos, a la sazón de la modificación de la, o sea, de la nueva ley de la vivienda, que bueno, en su momento va a ser modificada, pues decidimos hacer un programa algo así como especial, que lo hicimos el pasado mes de febrero.
A propósito, Lourdes, tenemos ya una llamada en línea. ¿La atendemos o usted prefiere dar alguna otra explicación?
No.
La atendemos.
Sí, sí.
Bien, muy buenos días. Le escuchamos.
Buenos días, Boris, Roxana.
Buen día a usted. Muy buenos días.
Buen día.
Buen día, licenciada.
Sí, sí, buen día para usted.
Mire, yo tengo una situación con la propiedad de la vivienda que hace un año que yo me mudé. Fue una compra-venta y yo no he podido registrarla en el registro de la propiedad. Como en hace un año eran unas colas horribles, nosotros somos un matrimonio, no tenemos familia y entonces somos jubilados, no podíamos hacer esas inmensas colas en registro de la propiedad y lo que sí hicimos fue contratar una abogada en el bufete 2. Al cabo de 2 meses de perdida, la abogada, logramos contactar, mi esposo logró contactar allí en el bufete con una de sus compañeras y nos gestionaron una copia de la propiedad, pero que esa abogada, que nunca se comunicó con nosotros, ni pudimos nosotros comunicarnos con ella, perdió la propiedad. Bien, tuvimos la posibilidad de tener de nuevo una copia de la propiedad. Ahora mi esposo va a... porque esa abogada dijo que ella había ido al registro de la propiedad y la propiedad tenía problemas. Problemas que no sabemos cuál es, porque nunca nos los dijo. Y entonces, ahora vamos, contratamos otra abogada, es decir, no llegamos a contratar, contactamos con otra abogada. Y hoy precisamente mi esposo va a verla para que le diga cuál es el problema, cuál es el procedimiento para hacer el contrato, para que ella nos gestionara eso, y resulta ser que le devolvió la propiedad y nosotros no sabemos qué problema tiene la propiedad y no sabemos qué hacer, porque eso hay que registrarlo en el registro de la propiedad.
A ver, vamos a... No se me vaya de la línea, por favor.
No.
Mire, los trámites de inscripción en el registro de la propiedad,
ajá,
no tienen... no son competencia de nosotros, o sea, los que trabajamos en la vivienda.
Ajá.
Le voy a explicar. El trámite... El registro de la propiedad es una entidad independiente.
Ya. Yeah.
Nosotros, ninguno de los trámites que usted tiene que hacer pertenece a la vivienda. O sea, yeah, que usted está en estos momentos enfrascada en inscribir su casa, ha tenido sus situaciones con el bufete colectivo y, por supuesto, no ha logrado todavía la inscripción.
No.
Usted tiene que dirigirse allí donde está la abogada que le devolvió la propiedad y preguntarle cuál es la situación que tiene la propiedad, por qué no se la inscriben.
No se lo dijo a mi esposo la vio hoy.
Pero bueno, a ver, nosotros no nos subordinamos al bufete colectivo.
Ya.
El bufete colectivo es otra entidad,
sí,
independiente, que tiene su dirección.
Perfectamente.
Que tiene su dirección. La dirección provincial del bufete colectivo radica ahí en la calle San Fernando, cerquita del bulevar ahí, San Fernando y Cristina, pudiera ser. Sí,
efectivamente. Exacto. En la misma esquina de San Fernando y Cristina.
Esas inquietudes que usted tiene puede verificarlas allí con la dirección provincial, igual que hacen las personas cuando tienen alguna situación, pero que tiene que ver con nosotros, con la vivienda.
Ajá.
Nosotros no nos subordinamos al bufete y ellos tampoco a nosotros, o sea que son entidades completamente independientes. ¿Qué le oriento? Trate de ver a esa persona, a esa letrada que le devolvió la propiedad, para que le explique qué fue lo que le pasó, porque al cliente hay que explicarle qué situación tiene. Y entonces, en dependencia de lo que le digas, pues entonces que le oriente qué es lo que tiene que hacer. Puede ser que, por ejemplo, el registro, ella haya hecho la gestión en el registro de la propiedad, el registro haya revisado la propiedad antes de proceder a la inscripción y, por supuesto, haya detectado que tiene alguna situación. A lo mejor para resolver esa situación tiene que ir, por ejemplo, a ordenamiento territorial, uh-huh, que es lo que antes se llamaba planificación física, ¿verdad?
Sí.
Que es mayormente las situaciones que están teniendo las personas en este momento, porque los compañeros de ordenamiento son los que tienen que ver con las medidas, los linderos, la superficie, o sea, la, sí, descripción del inmueble. A lo mejor es que tiene alguna situación en la descripción del inmueble. Máxime cuando usted, según me está diciendo, tuvo un acto de compraventa hace un año. Y sí, por supuesto, si es un acto de compraventa, la compraventa se materializa ante el notario. O sea que usted tiene que debatirse entre tres entidades: notaría, bufete colectivo y ordenamiento territorial. Y entonces por eso es que le oriento, le indico que verifique con esa abogada qué fue lo que sucedió. Y bueno, de ahí en adelante, luego de aclarada la duda de por qué no se pudo inscribir, pues entonces que le indique ella entonces a dónde debe dirigirse.
Eso fue lo que trató de hacer mi esposo ahora por la mañana. y ella no le supo decir. Bueno, y le dijo, ahí adentro del FAI hay un papelito. Cuando ahí abre mi esposo el papelito, lo único que tenía era el nombre y el teléfono de nosotros.
Bueno, lamentablemente,
no había ninguna especificación.
Bueno, lamentablemente, entonces, yo realmente, la solución de su caso, yo lo que puedo hacer es, desde aquí, indicarle cómo proseguir. Pero no es de la vivienda lo que usted tiene que hacer. Son otras entidades que no tienen, no guardan relación con ese, con eso que tiene que hacer usted. No es la vivienda la solución del trámite suyo.
Entonces, eso que me dijo que está en San Fernando y Cristina, ¿qué cosa es?
La dirección provincial del bufete. Pero antes de ir allí, diríjase de nuevo a la abogada. Los bufetes colectivos tienen un director. Por tanto, si hay alguna inconformidad, cualquier situación, pues entonces debe ventilarla con la dirección de ahí, de ese bufete.
Está bien. Muchísimas gracias.
Bien, gracias a ti, Rosanita, por comunicarte con nosotros. A propósito, quedaste hermosísima en las fotos que me enseñaron anteayer. Yo retomo el tema que nos ocupa en el día de hoy en el Triángulo de la Confianza. Lo reitero, vamos a conversar acerca de las transferencias de la propiedad de la vivienda en casos de fallecimiento y salidas del país. Mi invitada, la licenciada Lourdes Rodríguez, especialista jurídica provincial de la Dirección de la Vivienda en Cienfuegos. Proseguimos, Lourdes.
Sí, es lamentable, pero bueno, hay soluciones que le pasa, que le pasan a las personas que, bueno, no están
en competencia.
O sea, a ver, yo lo que quiero es decirles que no todo lo que tiene que ver con la vivienda, lo que puede pasar con documentos en la vivienda, incide directamente en lo que nos compete a nosotros, o sea, lo que trabajamos nosotros. Para eso está el registro de la propiedad, bufete colectivo, ordenamiento territorial. Nosotros trabajamos, tenemos nuestra competencia para trabajar determinadas cuestiones, pero bueno, no tenemos, tenemos relaciones de trabajo con esos organismos, pero no nos subordinamos directamente a ellos, así como tampoco ellos se subordinan a nosotros. Ellos tienen sus entidades independientes que, bueno, tienen sus direcciones, son entidades completamente ajenas, o sea, a ver, que tienen sus direcciones propias, son entidades que no tienen nada que ver con nosotros. Bueno, a ver, les decía que en el mes de enero habíamos empezado a tratar el tema de las transferencias de la propiedad por fallecimiento y por salida del país. Un tema muy polémico, precisamente porque no es lo que tenemos en alza ahora en nuestra estadística, pero sí se dan varios casos y tenemos muchos casos que no son los que más se están dando, pero sí los tenemos. Y por eso decidimos tocar el tema, porque la situación lo amerita. Y bueno, como les decía, en el mes de febrero, pues habíamos tocado el tema de algunas cuestiones novedosas de la nueva Ley General de la Vivienda que viene, pero bueno, este, sin agotar, y a solicitud de algunos oyentes que fueron, o sea, que estuvieron allá con nosotros en la provincia en atención a la población, pues retomamos el tema. La vivienda trabaja todo el mundo, o sea, es bueno que los oyentes sepan algo que dijimos en el mes de enero. Cuando las personas fallecen, pues los herederos nombrados por la ley, bien sean testamentarios o bien sea por declaratoria de heredero, pues se adjudican la casa. Si la adjudicación es en buena lid, o sea, no hay conflicto, pues las personas van ante notario. Ya cuando hay conflicto, entonces van al tribunal. Ahora,
¿esta solución siempre se da ante notario?
Cuando la adjudicación es en buena lid, o sea, no hay conflicto, no hay beligerancia, hay colisión en cuanto a los intereses de los herederos, pues sencillamente las personas van al notario y se adjudican la casa. Se la adjudican uno, dos, todos ceden sus derechos, o sea, no hay problemas entre ellos. Cuando ya hay situaciones, pues entonces las personas van al tribunal a pedir solicitud de intervención judicial en esas operaciones divisorias de ese caudal hereditario dejado por la persona que falleció. Ahora, ¿cuándo interviene la vivienda? La vivienda interviene cuando, al fallecer su propietario, no existen herederos. O, existiendo herederos, estos renuncian a la herencia. ¿Por qué? Porque la casa quedó ocupada por personas que no son herederos del titular. Fíjese que no estoy diciendo que no sean, pueden ser parientes, pero puede ser que esos parientes no sean herederos. Un sobrino es un pariente que está dentro del cuarto grado y sin embargo no es heredero de la persona cuando la persona tiene hijos, ¿verdad? Por tanto, el derecho del heredero se respeta. Ahora, si la persona fallece y no deja herederos, o estos existen pero renuncian a esa herencia, pues entonces la propiedad se le otorga a ese conviviente que, con el consentimiento del propietario, pues vive con esa persona 5 años antes de su fallecimiento. O sea que estamos hablando del clásico conviviente. No estamos hablando de un conviviente ilegal, ni estamos hablando de una persona a la que se le estableció un cese de convivencia. Estamos hablando de esa persona que tiene una convivencia sostenida, meramente tolerada y consentida con ese propietario.
Y digamos que ese derecho, y quizás pudiéramos hasta entrecomillar en la palabra derecho, tiene que necesariamente haber convivido con esta persona que falleció 5 años.
5 años. Lo que pasa es que cuando la persona, como mínimo, no cumple, ya sabemos ya que no es heredero.
Que no,
¿verdad?,
es heredero. Por tanto, no es un heredero directo.
Por tanto, no hay que completarle el requisito de ser heredero. ¿Por qué? Porque la ley no lo ha metido. Si fuera heredero, venía por el artículo 76. O sea, venía por la adjudicación notarial. Ajá. Ahora, cuando ese requisito de convivencia, ese tiempo, no se cumple, pues entonces la vivienda eleva al Consejo de Administración mediante un dictamen y lleva al Consejo de Administración para que le complete ese requisito. Y el Consejo de Administración entonces hace uso de su facultad discrecional y se lo otorga o no. ¿Por qué? Porque no tiene el tiempo. Por tanto, necesita que lo complete. Y este completamiento no es solamente para los fallecimientos, o sea, cuando hay transferencia por fallecimiento, también pasa cuando el requisito no se cumple por la salida del país, que eso lo voy a tocar más adelante. Ya. Entonces, esta propiedad, esta transferencia de la propiedad, se hace mediante el banco.
Vamos a hacer una pausa. Me indican que hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de vuelta.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
El 26 de marzo de 1880, en Nueva York, un cubano universal asumía una gran responsabilidad.
José Martí era elegido presidente del Comité Revolucionario Cubano, reafirmando su compromiso con la libertad de la patria.
Su palabra y su ejemplo siguen iluminando el camino de la nación.
José Martí, pensamiento y acción al servicio de Cuba.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y durante 45 minutos, un invitado intercambia con los oyentes sobre temas que nos tocan a todos. El Triángulo de la Confianza. La comunicación pública al servicio del pueblo.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, estamos de regreso. Conversamos acerca de las transferencias de la propiedad de la vivienda en casos de fallecimiento y salidas del país. Tengo una llamada en línea. Muy buenos días. Le escuchamos.
Buenos días.
Sí.
Buen día.
Buenos días. Yo quiero hablar con la jurídica.
Yo la escucho bien. Dígame.
Mire, yo tengo mi propiedad, que es su fruto gratuito, y yo estoy preparando los papeles desde septiembre, el día 5 de septiembre. Vinieron a medirme y para renovar mi propiedad. Pero mi propiedad es su fruto gratuito. Ahora ellos me dicen a mí que yo tengo que pagar la casa. ¿Por qué es eso?
Bueno, a ver, eso es su fruto gratuito de habitación.
Sí.
Usted
habitación
le,
por habitación.
Usted le hizo usufructo gratuito de habitación. Ajá. Mm. Usted entró al trámite porque siempre ha sido así de ese tamaño.
Siempre.
O sea que usted no lo amplió.
No.
No. O sea que él siempre ha sido así.
Yo tengo mi propiedad hecha de sala, dos cuartos, cocina, comedor, pasillo y un patio, un cuarto en el patio.
Mire, también. Mire, ¿usted está segura que me está hablando de un usufructo gratuito de habitación? ¿Usted está segura que me está hablando de un usufructo gratuito de habitación?
Pero usted me habla de una habitación.
No, no, no. El usufructo gratuito de habitación. ¿Usted está segura que me está hablando de un usufructo gratuito de habitación? Me está diciendo que su casa tiene sala, dos cuartos, ¿qué más? Baño, ¿y qué más?
Baño, cocina y pasillo.
Es una, casa grande, ¿verdad?
Es completa, sí, grande.
Es una casa grande. Le estaba haciendo la pregunta por lo siguiente. Mire, el usufructo gratuito de habitación son los muy conocidos cuartos. Los cuartos que están en las ciudadelas, ¿verdad?
Ah.
Por tanto, esos cuartos no tienen 25 metros cuadrados.
Ah, ya.
Entonces, ¿qué sucede? Que usted va a tener que ir... Usted vive aquí en Cienfuegos, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí,
va a tener que darse...
Aquí en la Juanita.
Va a tener que darse una vueltecita el lunes por allí, por donde yo estoy. Para llevar, y me lleva el documento que usted tiene.
Sí.
¿Por qué?
La propiedad.
No, eso no es. A ver, si me está hablando de un usufructo, no es una propiedad, es una titularidad, pero no es una propiedad. La propiedad es del que es propietario. Pero mire, le estaba haciendo la pregunta porque puede ser que lo que usted tenga sea un usufructo gratuito permanente, que no es lo mismo que un
usufructo. El usufructo se lo dieron a mi esposo hace años. Él construyó y le dieron la propiedad como usufructo gratuito.
Escucha.
Pero ahora, cuando yo quiero pasarle la casa a mi hija y a mi nieto, y
mire,
la propiedad como está escrita y hecha.
A ver, de todas maneras, perdone, de todas maneras, se impone que usted me lleve el documento para yo revisarlo. ¿Por qué? Porque si es un usufructo gratuito permanente, no estamos hablando entonces de un cuarto.
No.
Que es el usufructo gratuito de habitación. Estamos hablando de un usufructo gratuito permanente que tiene un modo de transferencia diferente en la ley de la vivienda y que ampara la ocupación de una vivienda adecuada. Esas personas son ocupantes legítimos. Por tanto, no es lo mismo transferir un usufructo de habitación, que es una vivienda adecuada, a un usufructo gratuito permanente. Por eso es que nosotros siempre le decimos a la persona que se llegue por ahí, por donde estamos nosotros, ahí en la calle San Carlos, frente a la oficina del gas, que se llegue ahí el lunes, que atendemos población especializada, o sea, hacemos la atención especializada de población, y me lleve la documentación que usted tenga para revisársela.
Está bien, ya.
Porque de lo que yo vea, eso lleva a una explicación diferente, no es lo mismo uno que el otro. Muchas personas me dicen, sí.
El promovente ocupa la vivienda permanentemente objeto de este trámite, según documento.
Ahí está. Entonces no estamos hablando de un usufructo de habitación, estamos hablando de un usufructo permanente.
La misma por su cuenta, tramitada en una vivienda.
Ahí está.
Bueno, espero.
Vienes el lunes por allá donde yo estoy, que yo le voy a revisar la titularidad y le voy a dar todas las orientaciones que usted necesita.
Bien, muchísimas gracias por haberse comunicado con el programa. Espero que haya quedado complacida. Ya sabe, el lunes vaya a la Dirección Provincial de la Vivienda, que es el momento en que se atiende a las personas. Y entonces, bueno, la licenciada le podrá dar quizá otras orientaciones. Otra llamada en línea. Bien, le escuchamos. Buenos días. Buenos días, la persona que está en línea. Bien, parece ser que hemos perdido la comunicación. Sí, perdimos la comunicación. Proseguimos, Lourdes, con este asunto de las transferencias de propiedades de la vivienda.
Bueno, habiendo dicho ya lo que les expliqué de cuándo es que la vivienda interviene en las transferencias por fallecimiento, pues entonces, ¿qué es lo que deben llevar las personas cuando tienen un tipo de transferencia de este tipo? primero que todo, en la certificación de fallecimiento del propietario, si basa la solicitud en la no existencia de heredero. Cuando hablamos de los herederos, es los herederos que llama la ley, ¿ya? O sea, si es heredero testamentario, pues entonces, si no existen herederos testamentarios, o sea, si la persona no tocó testamento. Pero si en este caso no se le ha hecho declaratoria de herederos, por supuesto, porque no se le puede hacer declaratoria de heredero, pues entonces hay que llevar la certificación de defunción y, por supuesto, ese documento que emite justicia, que dice que la persona no se le ha hecho declaratoria de heredero. Si se comprueba que hay declaratoria de heredero, pues entonces hay heredero y el trámite no procede. ¿Por qué? Porque el derecho del heredero se respeta. Pero puede ser que existan herederos. Bueno, pues si esos herederos existen, pues hay que llamarlos al proceso. ¿Para qué? Para que ellos muestren su conformidad y digan: nosotros renunciamos. Que bien, la renuncia puede hacerse ante notario, o de lo contrario pueden comparecer ante los funcionarios de nosotros, en este caso el jurídico de guardia, que va a entrar el trámite, para que le tome la declaración de que renuncia o no está de acuerdo en adjudicarse la casa. Y por supuesto viene el conviviente que les expliqué.
Lourdes, tenemos una llamada en línea. Sí, buenos días.
Buenos días.
Buen día.
Amor, yo necesito hacerle una pregunta. A ver, yo tengo la casita de mi abuela, que estoy en trámites de papeles, pero me han surgido miles de problemas. A ver, tengo litigio con un vecino. Hay un documento. Yo tengo hoy por hoy 3 habitaciones, baño, cocina y un cuarto grande. La cocina también es grande. Hay un problema con un vecino, pero aparece donde dice que en mi casa
un baño. No le escuchamos bien.
Ahí pasó algo.
Quizás acérquese al teléfono.
¿Me escucha ahora?
Sí, ahora sí.
Ah, ya. A ver, tengo con un vecino. Él tiene parte. Yo lo tengo todo en papel. ¿Me escuchan?
Mire, yo le sugiero, por favor, que repita hablando, la llamada. Que repita la llamada. Quizás está hablando de un celular en un lugar. Sí, está hablando de un celular en un lugar en que seguramente
le está fallando la cobertura.
Le falla la cobertura porque no hay corriente. Entonces le escuchamos entrecortado, no sabemos bien identificar lo que usted nos dice.
Ya me escucho de abrir la puerta.
Las palabras salen por la mitad.
Sí, se le cortan lo que usted está diciendo.
Ahora me escucha bien.
Sí, a ver, sí, ahora sí.
¿Qué problema es el que tiene con el vecino? Un problema con un baño.
Yo tengo la casa de 3 habitaciones que mi abuela no pudo terminar de construir. Yo ando en un sillón de ruedas, yo no puedo.
Evidentemente. Mire, por favor, no le escuchamos. Se nos está cortando la llamada permanentemente y no le escuchamos bien. Nos quedan unos minutos de programa. Si usted lograra, por favor, mediante un teléfono fijo, comunicarse con el programa, por supuesto que Lourdes está en la mejor disposición de atenderle. Otra llamada en línea. ¿Tengo otra llamada en línea? Sí, muy buenos días. Buenos días, la persona que tengo en línea. Buenos días, por favor. La persona que...
Mira, yo quiero felicitar a Lourdes, porque yo no la conozco, pero trabaja muy bien. Y bueno, oye.
Sí, la escuchamos.
Porque ella trabaja muy bien. Y aunque ella no crea, creo que ella es mi amiga.
Bueno, no nos conocemos. Muchísimas gracias.
Quiero felicitar a Lourdes.
Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias.
Gracias por haberse comunicado con el
gracias
programa.
Gracias por comunicarse y bueno, por la felicitación. Gracias.
Bien, tengo alguien en línea. Bien, vamos a hacer una pausa, Lourdes. Es tiempo de que hagamos una pausa para conocer el tema que nos ocupará mañana y bueno, proseguir con nuestro diálogo. Usted mantenga la sintonía. En breve estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Proclamado desde 1961, el Día Mundial del Teatro acontece cada 27 de marzo. Felicidades a todos los teatristas por consolidar una de las artes escénicas más importantes y por hacernos sentir real cada escena en las tablas. ¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Sí, estamos de regreso. Ya le había dicho, vamos a conocer el tema que nos ocupará mañana, María Esther Aguiar, aquí bien cerca.
Muy buenos días a todos. Y sí, mañana vamos entonces a conocer sobre servicios bancarios. Y estará como invitada la comunicadora de Bandec, Anay Terry Tejeda. Así que ese es un tema bien interesante para debatir mañana en el Triángulo de la Confianza y siempre a las 11 de la mañana, como siempre les digo.
La invitación está hecha. Gracias, María Esther. Regreso a mi diálogo con la licenciada Lourdes Rodríguez, especialista jurídica principal de la Dirección Provincial de la Vivienda en Cienfuegos. Y Lourdes, transferencias de la propiedad en caso de fallecimientos y salidas del país. No sé si agotamos el fallecimiento porque nos quedan pocos minutos.
Sí, sí.
Y pudiéramos hablar entonces del caso de las salidas del país.
Claro, para no volvernos a quedar de nuevo. Sí, porque siempre tenemos algo nuevo que decir.
No, y aunque es que además, bueno, tenemos la obligación de atender a las
claro,
personas.
Claro, ese es nosotros. El objetivo del programa, dialogar con los oyentes.
Por cierto, eso. Usted le iba a hacer una sugerencia a la persona que se comunicaba
sí.
con
esta persona,
tu celular.
Claro, esta última persona que llamó intentando comunicarse con nosotros. Pues por un celular, sabemos la situación que hay cuando se va la corriente, que bueno, se pierde la cobertura, la oíamos entrecortada. Que vaya el lunes por allá por donde yo estoy, que yo le voy a aclarar las dudas que ella tiene. No hay problema ninguno, siempre y cuando esté en mis manos aclararle las dudas, yo le aclaro, le digo todo lo que ella debe saber. Según estoy oyendo, evidentemente me parece que lo que hay es un conflicto por causa de relaciones de vecindad, que eso no es de la vivienda, pero bueno, podemos darle algunas explicaciones al respecto. Bueno, vamos a retomar la transferencia de la propiedad por la salida del país. Estamos hablando de la salida del país que data de antes de marzo del año 2018, que es cuando hay posibles emigrantes. De allá para acá ya no hay emigrantes. ¿Por qué? Porque ya la ley en este sentido protegió a los nacionales. Y bueno, siempre hay alguna persona que salió del país antes de esa fecha que les acabé de decir y que por supuesto el conviviente, pues, o sea, esa persona está declarado emigrante y entonces el conviviente tiene el derecho a la transferencia de la propiedad, e incluso quien no es conviviente, las personas que están llamadas por la ley. ¿Qué deben hacer estas personas? Bueno, ¿qué deben llevar a la vivienda? Bueno, la constancia oficial de la salida definitiva del propietario, que eso se busca en la oficina de trámite que está en el carnet de identidad, la oficina de trámite de los compañeros de inmigración, el documento que acredite la propiedad de la vivienda a favor de la persona, bueno, las certificaciones que acreditan el parentesco o el matrimonio, y bueno, el comprobante de liquidación de la deuda del propietario. O sea, siempre hay que llevar a ese trámite si la persona tiene deudas o no en el banco, por concepto de pago de vivienda. Yo tengo deuda, es la vivienda de la casa, sí, porque pensé que el propietario está pagando sí. la casa, y esa deuda tiene que asumirla entonces el pago.
Debe asumirla la persona que recibe la propiedad de la vivienda.
Claro, ¿verdad? En este caso, pues entonces, ¿quiénes son las personas que tienen derecho a esta transmisión gratuita de la propiedad? En primer lugar, el propietario, el copropietario, perdón. el copropietario. Si la persona tiene un copropietario, ese copropietario es el que tiene el derecho preferente. Y el derecho preferente implica que se excluyen el resto de las personas. O sea que el copropietario se adjudica esa porción de la copropiedad de la persona que emigró. Si no hay copropietario, pues entonces seguimos el orden que establece la ley: el cónyuge, los hijos y demás descendientes. Si no hubiera cónyuges, ni hijos, ni demás descendientes, pues entonces los padres, abuelos y demás ascendientes. En otro orden están los hermanos y sobrinos, los tíos y los primos.
¿Y en caso de no tener parentesco
alguno? Bueno, si no hay parentesco alguno, pues entonces viene el conviviente. Ese conviviente que lleva viviendo con la persona 5 años antes de la salida del país.
¿Y siempre que la no tenga conflicto con el resto de la familia?
No, si existe el resto de la familia, conviviente no se adjudica
no
la casa.
No se adjudica la casa.
No, claro que no.
Se le no hay ni tan siquiera derecho a reclamación alguna.
No, se tiene el derecho preferente a de estas personas. Dice que la propiedad, la transmisión de la propiedad se hace en ese orden y uno excluye al siguiente. O sea, por eso que le decía, si hay copropietario, no vienen los hijos, ni el cónyuge, ni el resto de las personas.
Si no hay cónyuge, bueno, pues entonces los hijos. Si no hay hijos, bueno, pues claro. Sigue en
y
el
se
orden.
Y se exceptúa el cónyuge y los hijos, que vienen con igual derecho. O sea, si no hay copropietario y viene el cónyuge, los hijos y demás descendientes, eso sí vienen todos en el mismo orden. O sea, el cónyuge con los hijos.
Tenemos una persona en línea, Lourdes. Buenos días, le escuchamos. Buenos días, la persona que está en línea. La persona que está en línea, por favor, ¿me escucha? La persona que está en línea, reitero, ¿me escucha? Por favor, buenos días. ¿Qué ocurre? ¿Perdimos la llamada? ¿Se perdió la llamada? No, buenos días.
Oiga.
Sí, dígame usted. Buenos días, por favor, le escuchamos. ¿Le escucha?
Oiga, sí. ¿Me escucha ahora?
Ahora le escuchamos.
Mire, yo quería preguntarle a la jurídica, que yo soy copropietaria de una casa, que vivo aquí con mi esposo, pero mi mamá me quiere hacer una donación de la casa de ella porque ella vive sola y no tiene heredero. Entonces, que si yo, en este caso, pudiera tener, bueno, la donación de ella, pero como soy copropietaria de esta otra casa, a ver si eso me lo aceptan.
No, eso no está permitido. En este minuto la ley todavía no se ha modificado. La persona nada más que puede tener, la casa de la que usted me está hablando es una casa de residencia permanente, ¿verdad? No vaya a ser que sea una casa de descanso veraniego. Bueno, si es una casa de residencia permanente, tiene que hacer dejación de la cuota que tiene la copropiedad para poder adjudicarse la otra casa.
No, porque como habían dicho que ya se podía tener más de una casa.
No, eso nadie lo ha dicho. Bueno, el mes pasado comparecimos aquí el director provincial y por supuesto yo, que siempre vengo, y le aclaramos que eso va a ser una de las modificaciones que va a tener, o sea que está en proyecto para la nueva ley general de la vivienda. Eso es una de las cosas que está en proyecto. O sea, tener dos casas de impropiedad, de residencia permanente, y una de veraneo. Pero todavía la ley
no se ha modificado.
Todavía no se ha modificado. Cuando ya se modifique, pues entonces la población puede tener el convencimiento que vamos a empezar entonces a desarrollar los temas en base a la nueva ley. ¿Para qué? Para que la población esté actualizada al respecto.
Está bien, estaré al tanto. Muchísimas gracias.
Bien, gracias a usted.
Gracias a usted por llamar.
Gracias a usted por comunicarse con el programa, que nos queda lo último.
Sí, en el caso de que, bueno, lo que decía ahorita, que es un elemento muy importante, si la persona dejó deudas con el banco, el emigrante, si dejó deudas con el banco, esta persona que se adjudique la casa debe pagar, no, está en la obligación de pagar. ¿Por qué? Porque es un requisito indispensable aportar el certificado que emite el banco diciendo fulano dejó deudas, fulano no dejó deudas.
E insistir en que las deudas están relacionadas únicamente con la vivienda.
Sí, porque es por concepto de pago de vivienda. La persona puede tener una deuda por materiales de la construcción, porque está comprando artículos, por lo que sea. No. Es la deuda por concepto de pago de vivienda. Esa es la que nos atañe a nosotros.
Ahora, a mí me quedaba una duda, Lourdes, y hablabas al inicio de que esta persona este conviviente en una casa de alguien que emigró en un momento y esto ocurre antes de 2018, o sea, esto es aplicable para antes de 2018, decías, y debe tener 5 años igual también de convivencia.
Cinco
o sea, años. Si tiene menos de 5 años de
también
convivencia...
También se lleva al Consejo de la Administración.
Se lleva al Consejo, es el mismo procedimiento.
Que fue a lo que hice alusión hace un ratico, cuando empecé el programa, que hablé de las transferencias. También se lleva, ¿para qué? Para que le complete el requisito del tiempo de convivencia.
Es una competencia de este Consejo de la Administración.
Sí, eso se llama facultad discrecional. O sea, puede ser que se lo complete, pero puede ser que no se lo complete. Y si no se lo completa, ya la persona sabe que su ocupación en el inmueble cesa. ¿Por qué? Porque se debate la ocupación en ese proceso y ya se convierte entonces en un presunto ocupante ilegal.
Ahora, estas personas que pueden haber emigrado después de 2018, o sea, incluso el año pasado, y que expresen, digamos, a su familia la intención de no regresar más al país, pero son los propietarios de la vivienda,
ellos no van a ser declarados emigrantes. Desde el 2018 para acá, las personas que salieron de este país en marzo de 2018 para acá, aunque estén residiendo el tiempo que deseen, o sea, que fuera del país, el tiempo que llevan, ya no son emigrantes.
¿Y siguen siendo los propietarios de una vivienda aquí en
Cuba? ¿Y siguen conservando sus derechos?
Siguen conservando sus derechos.
O sea, que eso no está para la nueva ley, eso está vigente en estos momentos.
Está vigente,
sí. El Estado protegió sus nacionales y lo siguió protegiendo, se modificó la ley migratoria y se eliminó el término de 2 años. Por tanto, las personas están allá residiendo fuera del país, pero sus bienes están aquí, su casa está aquí, siendo de su propiedad.
Y para cambiar esa propiedad, bueno, pues el procedimiento que usted ha dicho, en el caso de fallecimiento,
él puede desde allá afuera, o ella, en este caso, nombrar un apoderado.
Ajá.
O en caso de que venga a Cuba, si quiere hacer dejación de su casa. O sea, eso son situaciones ya propias. Es igual que el que vive en una provincia y está en otra. O sea que no está viviendo en su casa por una situación, ¿verdad? Bueno, está viviendo fuera del país ahora.
Sí, válida la comparación.
El hecho de no residir en su casa no significa, aunque esté fuera del país, el hecho de estar fuera del país no significa de que se le vaya a declarar emigrante. Ya del 2018 para acá no hay, y el hecho de no ocupar el inmueble no le debilita o no le quita los derechos de dominio que tiene sobre el mismo.
Bien, creo que ahora sí agotamos el tema, ¿verdad?
Ahora sí lo agotamos.
Bueno, pues entonces el mes próximo estaremos nuevamente, el último jueves del mes, para compartir con las personas que siempre nos acompañan temas relacionados desde el punto de vista jurídico con la vivienda. Gracias, Lourdes. Ya desde hoy te estamos extrañando.
Ya me están extrañando. Bueno, pues entonces estaremos en el próximo
muchísimas
mes.
Gracias a usted por habernos acompañado. Ya sabe, mañana 11 en punto volveremos para hablar en confianza. Buen resto de jornada, le dejo con los hermanos Novo.
Y haremos otro triángulo más. De confianza.